buenos días, estimados oyentes. La hora para presentar Palabras de Vida ha llegado. Bienvenidos a todos a este programa cristiano. Están escuchando el programa Palabras de Vida. Acabamos de escuchar la voz de Rey Robles cantando con el coro Lluvias de Bendición Grandes. Ahora, un trío mixto va a cantar un himno de adoración. Santo, Santo, Santo.
Thank you.
El otro día encontré una historia de un hombre muy apegado a los bienes de este mundo. Los atesoraba con avidez y se proponía gozar de ellos más tarde. Pero ese más tarde lo halló sobre su lecho de sufrimientos y luego de agonía. El siervo del Señor que lo fue a visitar quedó sorprendido al ver encima de la cama del enfermo un cuadro con un versículo de la Biblia, y le dijo: «Usted tiene aquí una consolación preciosa». «Sí», contestó el enfermo, «me gusta tanto este cuadro que quiero llevármelo a la tumba». Y, dirigiéndose a sus hijos, agregó: «Pónganmelo en el ataúd». En un gran silencio, algunas lágrimas fueron enjugadas. No es agradable oír hablar de ataúd. Sin embargo, poco después, el ataúd entró lo mismo en la casa. Los hijos se dispusieron a cumplir con el deseo de su padre, pero el cuadro era demasiado grande para caber en el féretro. Decidieron quitar el marco del cuadro y con estupor descubrieron detrás del cuadro toda una fortuna en billetes. No sé lo que hicieron del cuadro y del dinero, pero pienso en ese desdichado que vivió solo por el dinero, que murió con su dinero y que deseaba llevárselo. ¿Pero a dónde? Por cierto, no al cielo, pues somos rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En el Antiguo Testamento hay una pregunta que dice: ¿es tiempo de tomar plata? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 8, tenemos las palabras del apóstol Pedro, cuando reprendió a un hombre que quería comprar el don del Espíritu Santo. Dijo el apóstol: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero».
Al instante el cielo cambió.
ahora vamos a leer las Escrituras. Escuche la lectura de la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, y voy a leer de los versos 3 a 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí la lectura de la Biblia. Estimados oyentes, en estos días de tanta miseria, diversos problemas, trances insoportables y trastorno mundial, existe en el mundo muy poca alegría. En algunos sectores parece que la alegría es propiedad de los niños únicamente, quienes ignoran las cosas que agobian a sus padres y traen la tristeza e infelicidad. Pero el cristiano tiene por qué alegrarse, porque le pertenecen las maravillosas bendiciones de Dios y la esperanza bienaventurada y bendita de ir un día al cielo para ver a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Con anticipación podemos alegrarnos frente a la perspectiva de entrar en nuestra herencia y disfrutar en toda su plenitud la salvación comprada por la sangre de Jesucristo. Esta salvación tocará al ser entero del creyente, es decir, afectará su espíritu, alma y cuerpo. Todavía los cuerpos nuestros esperan ser redimidos, es decir, cambiados, transformados y glorificados, para ser semejantes al cuerpo de Cristo. En esta esperanza nos alegramos. Hay mucha confusión en cuanto al porvenir y qué se espera para este mundo, para sus habitantes, y en cuanto a aquel grupo de personas que forman la verdadera Iglesia de Cristo. Con todo, hay un hecho que se destaca en medio de la confusión, y es este: Cristo Jesús vendrá para llevar a los suyos a la patria celestial. Es una esperanza bien explicada en las páginas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No debe haber ninguna confusión en cuanto a esta esperanza que alegra el corazón del cristiano. Dice los Hebreos, es decir, la Epístola a los Hebreos, que esta esperanza es cual segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es esta la esperanza que mantiene el alma firme y serena y calmada cuando la oleada de duda se amontona alrededor de nuestro barquito y los vientos recian con tanta furia. Esta esperanza sostiene el alma en todas las circunstancias adversas. Seguramente no hay otra cosa que sea capaz de suministrar gracia y alegría al corazón del creyente que este pensamiento. Mi Salvador, Jesucristo, pudiera descender del cielo en cualquier momento y llevarme para estar consigo. Pasadas ya las pruebas, terminadas ya las dificultades y realizadas las promesas hechas años atrás. En el verso 6 del capítulo 1 de la epístola de Pedro, Él nos anima para alegrarnos cuando enfoca nuestra atención en la gloria imperecedera del cielo, pero luego nos baja a las realidades presentes aquí en la tierra y habla de las aflicciones y diversas pruebas que atañen al pueblo de Dios hoy. No obstante, estas aflicciones y pruebas son por un poco de tiempo nomás. Su duración comparada con la eternidad es cortísima. Aquí se habla de pruebas diversas y no tentaciones, de tribulaciones y no ataques. Cuando hablamos de tentaciones, ataques y cosas por el estilo, nos referimos a la actividad de Satanás en tratar de abatir y hacer caer al creyente. En este pasaje son pruebas permitidas por Dios con este fin, de sacar de nosotros la escoria del pecado y de hacer resaltar el oro de nuestro carácter cristiano, la única parte que durará, en el fuego examinador divino. Muchos piensan que al salvarse, al entrar en la vida cristiana, entran en un camino salpicado por riquezas y regado de puras cosas gratas con flores por ambos lados. Tal pensamiento se desvanece cuando los amigos y familiares empiezan a hacer burla de quien haya creído en Cristo, y el nuevo creyente halla que la vida del cristiano puede ser amarga y llena de pruebas. Solamente cuando lee la Biblia y entiende que Dios, cual Padre amante, está haciendo una obra purificadora en la vida, comprende el porqué de las negativas en la vida. Empieza el momento en que Dios nos salva por su Espíritu. Si Dios nos permitiera vivir sin contratiempos y nos dejara seguir sin impedimento, llegaríamos a pensar, vaya que todo marcha tan bien, soy casi perfecto y todo anda a las mil maravillas. No sentiríamos la necesidad de la ayuda de Dios y nos independizaríamos de tal modo que al fin y al cabo pensaríamos, yo no tengo necesidad de Dios después de todo. Se ve, pues, la necesidad de las pruebas para probar nuestra fe, para quitar lo malo y hacernos clamar a Dios por su ayuda. Él da la gracia necesaria para soportar las pruebas y así crecer espiritualmente. Esto nos hace comprender que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Amables oyentes, la razón por qué el cristiano es probado hoy día es porque vive en un mundo opuesto a su Salvador. Cuando fuimos salvados por Cristo, nos convertimos en seguidores de Él. Él dijo, los discípulos no son mayores que su maestro. El trato que dieron a nuestro Señor fue echarle fuera de este mundo. Se opusieron a su enseñanza, negaron su señorío, no quisieron aceptarle como Salvador. Su negativa de aceptarle no fue un simple rechazo de palabras, sino con violencia le crucificaron en un madero. En esta forma, los hombres despreciaron al Hijo de Dios y mostraron su odio hacia Dios. Ahora que nosotros los cristianos nos hemos identificado con Él, ¿podemos esperar mejor trato? Por supuesto que no. Vivimos en terreno enemigo. Por habernos puesto al lado del Señor Jesús, nos hemos expuesto al vituperio y odio que el mundo tiene para con Jesucristo y los que somos de Él. De allí vienen las pruebas, y Dios las permite en la vida de cada cristiano. Pedro el apóstol supo algo de las pruebas, pues finalizó sus días en esta vida sufriendo martirio por su fe en Cristo. Para él fue la prueba final de una serie. Antes de morir, animó a los cristianos a alegrarse, asegurándoles que tenían que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo. 40 años o 50 años de creyente pueden parecernos largo tiempo, mas comparados con toda la eternidad, son segundos de sufrimiento. Amable amigo del aire, si eres creyente, me permito animarte en esta mañana. Posiblemente estés sufriendo pruebas que solo las conoces tú y Dios. Tu Padre Celestial puede suministrarte gracia para soportar esta prueba en esta forma. Crecerás espiritualmente. Posiblemente hablo a alguien en esta mañana que no conoce a Cristo como Salvador. Él mismo, al llamarte a ser salvo por Él, te advierte que el costo del discipulado es alto, y has de estar preparado a consagrarte totalmente a Él para servirle. Si le aceptas como tu Salvador, te dice que esta leve tribulación presente no ha de compararse con el gran peso de la gloria venidera. En otras palabras, vale la pena servir a Cristo. Para servirle, debes reconocer, primeramente, que Él murió por ti en la cruz, murió por tus pecados, y debes de creer en Él como en tu Salvador, antes de poder servirle como tu Señor. ¿Eres tú salvo por Cristo? ¿Has recibido a Cristo Jesús como el Salvador de tu alma? ¿Le sirve? Ojalá que en esta mañana, si tú no has aceptado a Cristo, ahora mismo dobles la rodilla, confesando tus pecados, y aceptes a Cristo Jesús.
Agradecemos nos haya acompañado en el día de hoy. Le invitamos para mañana a la misma hora y en esta misma emisora para escuchar el programa Palabras de Vida. Si desea escribirnos, puede hacerlo a la casilla 205 San Felipe. Muchas gracias y que Dios les bendiga.